¿Qué cara tenéis los de la petonteca? ¿Qué cara tenéis los de la influencia? Pero bueno, algún día traeréis a algún varón, ¿no? Ya, ni contesto.
Cómprales un reloj, por cierto.
No respetan ya ni a los líderes de audiencia.
Nada, nada.
Una del mediodía y un minuto, 12:01 en Canarias. Tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada.
Y no hay prórroga.
Enseguida empieza el viaje. Tenemos a las 2 de la tarde, menos de una hora, partidos de la Liga Santander en Pamplona y partidazo en San Sebastián, Real Sociedad Sevilla. Y otros dos a las 2 de la tarde en la Liga Smartbank, en Albacete, Albacete Mirandés y en Logroñés, Rayo Vallecano. Y ahora mismo en juego tenemos en Italia el partido del Milán desde las 12:30, como va el Milán lleno a Evangelio.
En el minuto 31 de la primera parte estamos, en un día soleado en Milán, bueno ahora un poquito menos, ha marcado Rebic, el croata, Milán 1, Genoa 0.
Luego tenemos a las 3 Atalanta-Juve y a las 9 menos cuarto el Nápoles-Inter. El Inter es el líder, el Milán es el segundo y la Juve luchando por la Champions. En Inglaterra empieza a las 2:30 el Arsenal-Fulham, Arsenal rival del Villarreal. Y a las 5 en la Premier también el United contra el Burnley. Pero a las 7:30 el Chelsea sabrá su rival de la final de Copa. Se está quedando una Copa favorita al Chelsea porque o es el Leicester, que va muy bien en la Liga, o es el Southampton. En Francia ha empezado el Paris Saint-Germain.
Sí, ha empezado el Paris Saint-Germain, semifinalista de la próxima Champions. Se enfrentará en semifinales al Manchester City, al que vimos ayer perder en la Copa de Inglaterra. Y con muchos cambios, algunos obligados. Por ejemplo, no está Neymar, que está sancionado. No está Paredes, que está sancionado. No está Gueye, que está sancionado. Está Marquinhos lesionado. Hay cambio de portero, muchos cambios. En el minuto 3 de la primera parte, Paris Saint-Germain 0, Saint-Étienne 0.
A esta hora ya tenemos un campeón del Gran Premio de Portugal, Mundial de Motociclismo. Moto3 ha terminado, Borja González.
Sí, ha terminado la carrera de Moto3 y ¿sabes quién ha ganado? Pedro Acosta, tercera carrera, segunda victoria.
¡Qué barbaridad,
hizo
chaval!
Podio en su primera carrera del Mundial. Ha sido un final alucinante porque ha ido toda la carrera detrás de Denis Foggia, el italiano mucho más experimentado. Le ha sacado un hueco Foggia en la última vuelta, pero es que ha hecho un adelantamiento que parecía imposible y luego ha salvado una posible caída en la última curva y este piloto murciano acaba de ganar la carrera y es todavía más líder de la general porque encima sus rivales han fallado todos. Binder no ha puntuado, Masia a punto de caerse ha sido noveno, así que ahora mismo, si no me equivoco con las cuentas, le saca 31 puntos al segundo de la general, que es Masia. Así que citazo, tercera carrera del año, tercer podio de un piloto debutante de 16 años, segunda victoria consecutiva.
16 años, lo voy a subrayar cada semana porque hasta que cumpla 17 y cuando cumpla 17 lo seguiré subrayando. Es una barbaridad, ha nacido una estrella en Murcia y se llama Pedro Acosta. Tres carreras en el Mundial, segundo puesto en el debut y dos victorias seguidas. Pedro Acosta ganado en Portugal. A las 2 de la tarde MotoGP y a las 3:20 Moto2. A las 3 de la tarde tenemos Fórmula 1 y se junta un poco todo en el mundo del motor con el Gran Premio de Emilia-Romagna y la pole que defenderá Hamilton, un décimo sale Sainz, décimo quinto sale Fernando Alonso. A esta hora también tenemos dos partidos de baloncesto en juego en Madrid del Estudiantes Betis. Luis Basteiro, muy buenas.
Hola Paco, hola familia líder de Tiempo de Juego. Se ha ido apretado el partido al descanso, manda el Betis de 5 y eso que llegó a ir ganando de 14 en 11 segundos. Empieza el tercer tiempo, Movistar Estudiantes 35, Cosur Betis 40.
Y desde las 12:30 en Murcia, UCAM Andorra, Vicente Luis Cánovas. Hola Vicente. Pues ahora estamos enseguida con él. Luego el baloncesto nos llevará a Santiago de Compostela y a Vitoria a las 5 de la tarde. A las 6:30 Real Madrid líder Juventud. 8 Zaragoza Guipúzcoa y a las 9 Tenerife Unicaja. En segunda división B, todo esto está pasando en la mañana del domingo. Andrea Peláez.
En el grupo primero hay dos partidos en juego y solo se ha movido el marcador en uno. En el Celta de Vigo B1, Burgos 1, sigue 0-0 el Guijuelo Sporting de Gijón B. En el grupo tercero están en juego tres encuentros. Se ha movido el marcador en el Nastic de Tarragona 0, Unión Deportiva Ibiza 1. Siguen 0-0 el Lleida Atlético Levante. Y también está... me he perdido. 0-0 el Prat Valencia Mestalla. No es fácil, ¿eh?
Te has encontrado.
En el grupo cuarto están en juego el Cádiz B1, Córdoba 0. El Tamaraceite 0, Real Murcia 0, que ha empezado a la 1. Y también está en juego el Algeciras 0, UCAM Murcia 1. Y en el grupo quinto... Tenemos varios marcadores que se han movido. El Sanse 0, Badajoz 2, bueno, Las Rozas 0.
Hay que felicitarle porque está ya en segunda división. O sea, ese equipo es un tiro, es un cañón.
Y el Burgos también está en el playoff. En el playoff de
ascenso. No, yo digo en segunda.
Y se ha movido el ¿verdad?
Hombre, pero tú no has visto, está ganando al Sanse.
Bueno, pues enhorabuena a la gente de Badajoz. Las Rozas 0, Villarrubia 1 y también se ha movido el marcador en el Poblense 1, Villarrobledo 0. Sigue 0-0 el Getafe B, Socuéllamos.
Bueno, pues así viene el día. Ha empezado el domingo con una baja en el Real Madrid, la de Valverde, otra más. Esto tiene pinta, ahora lo hablamos con Miguelito, de ser murieron con las botas puestas. Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Enseguida un vistazo a la resaca de la Copa del Rey. Si es en facebook.com/tiempo de juego, si es en Twitter, @TJCope, y si es el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
Allá vamos.
La Fórmula 1 ya está aquí. Vive toda la Fórmula 1 en directo, solo en DAZN. No te pierdas este fin de semana el Gran Premio Pirelli de Emilia-Romagna en el circuito de Imola. Vívelo en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Murieron con las botas puestas, ¿eh? Esto va a ser...
Bueno, veremos.
Los mismos hasta el final. ¿Cuántos tiene en la convocatoria Zidane?
Tenía 16 más 4 chavales que metió ayer después del Castilla-Talavera y ahora después de la baja de Fede Valverde, 19. Son 9 bajas en total.
Debería haber llevado más niños todavía, ¿no?
Bueno, van unos cuantos. Altuve, tercer portero, Víctor Chur, central, que va a ser titular, y luego están los centrocampistas Arribas y Blanco, Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo, y Pablo Ramón, que es un central mallorquín de 19 años. Bueno. Así que, bueno, el equipo casi sale solo. Lo que no sé, Zidane, es, por ejemplo...
Si tenía alguna idea de rotar, se le acabó, claro, al pobre. Claro.
Es que yo no sé si va a exprimir a Modric, Kroos, Benzema, Vinicius, que son los más castigados, o, yo qué sé, se plantea meter a Arribas en el centro del campo, a Rodrigo por Vinicius, a Mariano por Benzema, pero el resto del equipo sale obviamente solo, va a estar Courtois en portería, la defensa es la que te decía ayer, Odriozola lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Víctor Chus y Militao pareja de centrales, supongo que meterá un doble pivote Kroos-Modric con Isco por delante, y luego lo que te digo, Asensio seguro, debería ser Benzema-Vinicius, pero igual es Mariano-Rodrigo, ya veremos.
Getafe Real Madrid también se lo pierde Valverde. Una duda que tengo yo, que no me sé el protocolo COVID. ¿Cuánto debe durar el aislamiento preventivo si has estado en contacto estrecho con un positivo por COVID? ¿Qué es lo que le pasa? O sea, Valverde ha dado negativos en los dos test que le han hecho.
Sí, pero esto, algo parecido, Paco, le pasó a Nacho en enero, cuando el Madrid tuvo que jugar un partido de Copa contra el Alcoyano. Dio positivo la mujer de Nacho. Los primeros test, como le ha pasado a Valverde, dieron negativo, pero luego a los dos días ya dio positivo. Creo que se va a quedar aislado, esa es su intención, en Valdebebas. Ayer ya...
Ah, no está en casa, está en Valdebebas.
No. Sí,
pero,
porque parece...
¿Y cuántos días? Tú imagínate que da negativo mañana y pasado y al otro. ¿Tienes que estar 10 días? Es que en la radio nos decían que nos tirábamos una semana o 10 días en casa si habías estado en contacto estrecho.
No lo tengo claro. Si sigue dando negativo, no sé cuántos tiene que dar para poder volver al grupo. Y pensando en positivo para los aficionados del Real Madrid, pues la semana que viene, yo creo que ya para el partido contra el Cádiz, Varane, Nacho y Casemiro van a estar, y probablemente Carvajal para el partido del fin de semana ante el Betis. Así que poco a poco va a ir recuperando efectivo. No sé qué va a pasar con Hazard, porque lleva 9 entrenamientos con el grupo y de momento sigue sin entrar en la convocatoria.
La semana del Madrid, has dicho que era Cádiz-Real Madrid el miércoles a las 10 y el sábado, antes del Chelsea, el Real Madrid-Betis. La semana del Atlético es hoy recibir al Eibar, recibir el jueves a las 7 al Huesca, se enfrenta con equipos de zona baja ahora dos veces seguidas, y el fin de semana visitar Bilbao el domingo a las 9. La semana del Barcelona, que tiene aplazado el partido de esta jornada, es recibir al Getafe el jueves, Barça-Getafe jueves a las 10 de la noche, visitar... Sí, a las 10 de la noche.
Bueno, el partido es a las 10 de la noche.
Sí, miércoles y jueves. Tenemos tiempo de juego hasta las 12 de la noche. Sí, nos comemos el partidazo.
Qué bien.
Y el fin de semana, el domingo, el Barça visita al Villarreal. Voy a meter al Sevilla ya en el ajo. Porque es que si el Sevilla gana su partido de hoy, está a 3 puntos del Atlético de Madrid. El Sevilla va al campo del Levante el miércoles a las 7 y el fin de semana recibe al Granada el domingo a las 6:30. Bueno, Miguelito, si de aquí a las 9 hay otra baja, nos pides paso.
Sí, que hay alguno más, te voy contando.
Tenemos un mensaje de Andrea Peláez.
Lo acabas de contar, vamos a vivir un final de liga muy apretado, con muchísima emoción, y lo vamos a contar aquí en Tiempo de Juego. Equipos luchando por el título, por los puestos europeos y por no caer en el descenso. Hay de todo, y tú que eres futbolero, sabes que los partidos no se ganan con un golpe de suerte, porque la suerte no cae del cielo, la suerte hay que buscarla. Pasa lo mismo cuando apuestas en Betfair. Betfair, ojo, te da un bono gratis para que apuestes viernes, sábado y domingo. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Eso es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Resaca de la Copa del Rey. Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas. No, es Elena Condis, perdón. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas.
Para ser Oliveros tenía una voz más dulce. José Ángel Peña, que creo que está llegando de Sevilla en el tren. O sea, que si suena un poco raro es culpa nuestra, no de él. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, no, acabo de bajarme del AVE, estoy en la estación de Atocha, o sea que creo que se me puede escuchar perfectamente. Quizás mi voz no sea tan agradable como la de Elena, pero por lo demás podemos hacer la conexión.
Vale. Antes de nada, tengo que pedir yo disculpas porque Lucam fue suspendido. O sea que le estábamos dando paso al pobre Vicente Luis Canovas y es que Lucam fue suspendido por COVID. Así que no se está jugando el UCAM Andorra. ¿Qué tal la resaca en Barcelona, Elena? Se ha celebrado como las copas de los años 80 o sí. De hace 15 años, cuando Guardiola se empeñó en hacer tripletes y sextetes, ¿no?
Bueno, es que había mucha necesidad en el club después de una temporada en blanco, de lo que pasó en la Champions, y además hay muchos futbolistas que todavía no habían podido levantar un título y muchos jóvenes, ¿no?, en este equipo. Por eso vimos las celebraciones que vimos, prácticamente de Champions, y hoy pues estarán de resaca con sus familias, que ayer no pudieron estar celebrando con ellos en la Cartuja. Hoy seguro que muchos van a coleccionar portadas porque, como te decía, se estrenaban con el Barça con un trofeo. También para Koeman, que hace un rato por fin ha podido tuitear un mensaje de felicidad, porque últimamente solo leíamos rajadas a los árbitros y malestar en las cuentas oficiales del entrenador del Barça. Pues bueno, hoy ha compartido una foto brindando en el avión con Laporta y con Rafa Juste, el vicepresidente deportivo. Les vimos también abrazarse en el césped a Laporta y a Koeman, y el presidente les susurró algo en el oído. Laporta es un culé más y sigue como siempre, ¿eh? Bajó al vestuario, les abrazó a todos uno por uno, lo festejó con muchísima rabia, saltando, con puños, cantando. No sé cuántos besos le ha dado ya a Leo Messi esta semana. Ayer al menos le vi darle 3 besos. Y Piqué y su botella de cava pues fueron también protagonistas, el alma de la fiesta. Gerard Piqué roció a todos los periodistas a su llegada al hotel de Sevilla. Y un par de anécdotas. Muchos jugadores hicieron cola, me llamó la atención, para sacarse una foto con Leo Messi y con la Copa del Rey, más que con el trofeo.
Sí, como cuando
Messi.
Vas a Euro Disney con tu niño y aparece un personaje por allí y dices, espera, espera, y hay un padre con un niño, un padre con una madre con un niño, una esperando.
Tal cual. Pero es que además era muy curioso porque se hacía la cola y Messi les iba mirando y les iba esperando y sonreía a cada instantánea, ¿no? Niños como esperando eso, Papá Noel también, dirán, bueno, por si acaso no renueva, yo ya tengo mi foto con Leo Messi. Y después Piqué que troleó a Dembélé porque se estaban sacando una foto los canteranos y Dembélé lo estaba mirando y desde lejos Piqué le dijo, tú fuera con lo que nos has costado como para salir en la foto. Bueno, pues la verdad es que se notó que necesitaban celebrar algo los futbolistas, también Joan Laporta, Ronald Koeman, y ahora tienen 2 días de fiesta antes de volver a pensar en la Liga el jueves.
También es verdad que esta Copa es un poco llave de Liga, o al menos así lo interpretaban ellos. Recuerdo, quedan 8 jornadas para el Barça, hoy van a seguir quedando 8 porque no juega, pero es que en esta semana se solventan 3. Cualquier tropiecito, no sé qué, no sé cuánto, pues yo creo que el Barça ha cogido la moral como para decir, bueno, a ver si hay tropiezos y ahí estamos nosotros. Gracias, Elena. Un abrazo.
Adiós.
Claro, lo de ser eternos subcampeones ya está Bilbao hasta las narices del asunto, ¿no, Peña?
Sí, la verdad es que es un incómodo día de la marmota que nos hemos acostumbrado a vivir. Hoy la verdad es que el desfile de la plantilla de la expedición rojiblanca desde el hotel al aeropuerto de Sevilla ha sido pues prácticamente como un funeral. Hay la sensación de una generación perdida, porque desde luego que en poco más de una década era difícil llegar a tantas grandes finales y casi parecía más complicado perderlas todas, y además de la manera manera en que se han hecho. Hablas de la afición de Bilbao, la verdad es que hay un poco valoraciones y opiniones de todos los tipos, ¿no? Hay los más resignados que, bueno, pues que ven casi como inevitable ya que su equipo se haya convertido en un eterno perdedor.
Pulidor, otros... más que perdedor, sí, pulidor,
sí.
Segundo.
Sí, eso es, eso es.
Porque es muy difícil llegar a una final, pero es que si las pierdes...
Es que eso te iba a decir.
Lo peor que se puede decir de un equipo de fútbol, para mí, si yo soy de ese equipo, es qué pena. Pero es que es la realidad, cuando alguien pierde tantas finales, queda pena, joder.
Es que eso es el otro grupo, ¿no? El que ve la botella medio llena y se quedan con el mérito que tiene pues haber alcanzado 7 grandes finales en poco más de una década. Y está claro también que hay un gran, eso no se puede negar, una gran parte de la hinchada bilbaína que mezcla frustración y enfado por las oportunidades perdidas. Pero yo creo que si en algo coinciden todos es en la indignación, diría, por la incapacidad del Atleti para competir en esas grandes citas en las que, pues por momentos se puede decir que casi ha hecho el ridículo. Como decías, ha dado pena. La imagen de impotencia de ayer, yo creo que no es más que la continuación de la falta de argumentos expresada 15 días antes ante la Real, o en las finales de 2015 y 2012, como decíamos ayer, y qué decir, por ejemplo, de la de Bucarest. Ahora, Paco, yo creo que la principal duda es ver cómo afrontan los jugadores, el cuerpo técnico y el propio club lo que resta de temporada, con muy poquito juego en Liga, y el desgaste que esto puede suponer en el tramo final de cara al proyecto de la próxima campaña. No faltan voces que empiezan ya a comparar la situación actual del Atlético, la de Garitano, bueno, pues como un equipo que da lo que da, pero que no es suficiente para muchos aficionados, y a Marcelino en concreto, pues ya sabemos que las redes sociales tienen el peligro que tienen, pero es el vehículo actual de expresión de los aficionados al poder acudir al campo. Se le reprocha que haya acabado sucumbiendo también al peso de las jerarquías del vestuario y que haya prescindido de los más jóvenes, y que no haya mostrado capacidad de reacción táctica en los momentos claves. De todas maneras, yo creo, no soy nadie para dar consejos, pero lo mejor ahora es dejar pasar unos cuantos días, darse todo el mundo unos días de tregua, y después ya llegar a las conclusiones que haya que llegar.
Bueno, es verdad que Marcelino ayer pudo colocar al equipo mejor, pero bueno, ya lo hablaremos esta noche en el tertulión. Yo creo que no estaban colocados en el campo de la manera que él necesitaba para ir a presionar arriba, pero bueno, ya no es solo perder las finales, es verlas pasar. Es que el Atlético parece que se ha presentado en las finales para verlas pasar, y muchas veces acaban en goleada. Lo que le espera esta semana es volver a Sevilla el miércoles contra el Betis y luego recibir al Atlético Madrid. Gracias, Peña.
Venga, un abrazo.
Nos vamos a la Liga. En 42 minutos empiezan dos partidos.
Berti, Berti, Berti.es. ¿Te has enterado de lo de Berti? ¿Ves cómo vale la pena cambiarte? Ahora, sabiendo lo que estás pasando, te dan un 40% de descuento y te permiten fraccionar el pago como quieras, incluso pagarlo mes a mes. Y además, y muy importante para tu seguridad, hacerlo desde casa. ¿Qué quieres hacerlo desde tu casita? Hazlo con tu móvil, contratar, dar un parte, lo que quieras. Todo con tu móvil. Así trabaja una compañía de seguros de categoría como Berti. Cámbiate ya a tu aseguradora digital. Berti, Berti, Berti.es. Berti, Berti, Berti.es.
Para todo el mundo, Real Sociedad Sevilla, partidazo. Que es el quinto contra el cuarto. La Europa League en juego, pero sobre todo... Ya no digo la Champions. La posibilidad de que el Sevilla se meta en la lucha por el título. Con los comentarios de Roberto López Ufarte y de Pepe Prieto. Ya están allí, como siempre, Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, saludos a todos. Pepe, Domingo, Castaño, oyentes de Tiempo de Juego. Aquí tenemos un duelo de candidatos a gigantes en Anoeta. Quinto contra cuarto clasificado la Real, buscando apuntalar plaza europea, y el Sevilla asentándose ahí también en la mesa por el título. Casi nada, la Real viene de empatar en Mestalla y presenta 6 bajas, entre ellas Merino, Silva y Yarra. El Sevilla llega después de ganar 3-4 en Balaídos y solo con las bajas de Sergi Gómez y Escudero. Pero vamos a conocer los 11, porque sobre todo el del Sevilla viene cargado de dinamita. Mauri Diáquez, muy buena.
Arratsaldeón, Marco Antonio Sande, familia Tiempo de Juego. Vaya partidazo. Campeón de Copa contra campeón de la Europa League en Anoeta. Espectacular. La Real presenta tres novedades, porque vuelven los sancionados de Mestalla, Zubeldia y Zubimendi, y también es titular Ander Barrenechea. En el Sevilla de Julen entra el Papu Gómez por Rakitic, un único cambio, que juega con Bono en portería, Navas, Koundé, Diego, Carlos, Acuña, Fernando, Jordán, Papu Gómez, Suso, Ocampos y En-Nesyri. La Real Sociedad con Remiro, Aritz Elustondo, Zubeldia, Lenormand y Monreal en cobertura. Guevara, Zubimendi harán el doble pivote. Barrenechea, Carlos Fernández, Oyarzaba, línea de tres. Y en la punta nata, Alexander Isak.
Hemos tenido cambio de árbitro, estaba asignado del Cerro Grande, pero finalmente pitará Jaime Latre, que estará asistido en el VAR por Medie Jiménez. 14 grados de temperatura, coqueteando con aparecer las nubes, pero de momento un día, la verdad, es que estupendo en San Sebastián. Esto va a comenzar a las 2 de la tarde y lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Bajamos a Pamplona y bajamos también en la clasificación, Osasuna. 34 puntos, está 8 por encima del descenso, que lo marca el Elche, el que visita hoy el Sadar. Con 26 puntos está a 1 de Huesca y de Valladolid, es decir, a 1 de la salvación. Con Alberto Sanz, como siempre, y hoy también con Carlos Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, Paco González, saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. La salvación rojilla pasa hoy por ganar los 3 puntos en el Sadar y meterle 11 puntos al conjunto ilicitano de Fran Escribá, que por cierto hace rotaciones pensando en que hay 3 partidos en una semana y quiero ir a rascar algo para salir de los puestos de descenso. Pero hasta ahora, Alberto Sanz, ya tenemos 11 confirmados de rojillos e ilicitanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Perdón, Alberto, solo recordar que es que hay un Elche-Valladolid, le separa un punto, el próximo miércoles.
Claro.
Entonces, claro, igual le interesa más ese partido que yo. Dale, dale, perdona.
Hola Charlie, hola Paco, repasamos los once para este partido. 2 rotaciones en el once de Yagoba Arrasate, que se caen Juan Cruz y también Javi Martínez, y va a formar el equipo rojillo hoy con Sergio Herrera en portería, defensa de 4 para Nacho Vidal, David García, Aridane y Manu Sánchez, tribote para Darko Brasenac, Lucas Torro y John Moncayola, banda derecha para Quique Barja, banda izquierda para Rubén García y arriba el Mirlo Blanco ante Budimir. 5 cambios en el Elche respecto al último partido, el más novedoso en la portería. No juega Badía, lo hace Gazzaniga, que va a formar con defensa de 4 por delante de él, con Palacios, con Dani Calvo, con Diego y con Mojica. Doble pivote para Raúl Guti y para Marcone, banda derecha para Josan, banda izquierda para Rigoni y arriba Pere Milla y Lucas Boye.
¿Y lo del cambio de portero por qué es?
Pues he preguntado a nuestro compi, a Jero Tormo, que es el que más lo sabe, y dice que de momento, hasta donde sabe, por decisión técnica.
Ah, vale, vale. Pues es que como hace esas paradas milagrosas, no parece
sí,
que
correcto.
Estuviera...
Pero llama igual, la atención.
Igual le gusta otro tipo de portero, vale. ¿Algo más, Charlie?
Pues que, Paco, tenemos 14 grados en Pamplona, que esto arranca a las 2, que en el bar está Cordero Vega, que lo pita Figueroa Vázquez, y por supuesto, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Miramos los partidos de las 2 de la tarde en Sportium.
Sportio es la casa de apuestas líder en España. ¿Por qué? Porque primera agencia, primera casa de apuestas que admitió pagos con Bizum. Y además, desde hace un montón de tiempo, solo por registrarte en Sportio tienes 11 euros ya para empezar a apostar y muchas cosas más. Con la número 1, Jorge Evia.
Pues, por ejemplo, que además Sportium dobla tu primer depósito de dinero. De manera que si tú metes, por ejemplo, 40 euros, automáticamente tendrás 80 porque Sportium te lo dobla. Tenemos ahora 2 partidos de primera división a las 2 de la tarde. Podríamos apostar en el Osasuna Elche, pero haciendo uso de nuestra libertad individual, vamos a apostar en el Real Sociedad Sevilla, donde está 2,71 la victoria de la Real. Lo mismo exactamente se paga la victoria del Sevilla, 2,70-1, el empate 3,25-1 y una apuesta posible, que al descanso estén empatados y al final del partido gane el Sevilla, se paga nada menos, Pepe, que 6,25-1.
¿Eso dónde? En Sportium, sportium.es, para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sportium.es, apuesta ya. Sportium.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio. Y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Enseguida Miguel Pita y el consultorio y un montón de historias más, pero tiene David Jiménez una lista de récords raros. ¿Qué es eso? Es que
sí,
yo ni pregunto cuando dice es... ¿tiene David una lista? Digo, oye, eso me gusta.
Me flipan los récords raros, a ver quién es el que más mide o el pie más grande o cosas raras, llamativas y curiosas. Por ejemplo, la persona con las uñas de la mano más largas del mundo.
Ah, lo sé, y las he visto y se las ha cortado hace poco.
Sí.
Pero es asqueroso, o sea, le hacían una curva de...
¿Has visto la mujer o el hombre?
Una mujer.
Es una mujer, ¿vale?
Rosalía.
Pero es que...
No, escucha. Sí. Es que igual exagero, pero casi un metro de uña. Hacía una curva así porque claro, se van curvando.
Bueno, pues esa historia es viral, por eso hice lo de este tema de los Guinness. Esa mujer tenía en sus 10 uñas de la mano 7 metros 33 centímetros en total. Se las cortó con una radial específica, con un doctor. Pero hay un hombre que tiene el récord del mundo, es un indio. Tenía 9 metros en total en sus 10 dedos de la mano. 9 metros.
¿Dónde se puede comprar esa radial? Es para un amigo.
Pues voy a buscar la foto, ¿eh?
Para es espectacular.
Porque es que es asqueroso. Espectacular.
A ti, Paco, que te gustan los peluches, por ejemplo, el oso de peluche más grande del mundo mide 19 metros y medio. Lo crearon varias empresas mexicanas. El hombre que más huevos...
Eso no puede estar en una casa, ¿no?
Sí. El hombre que más huevos aplasta con un solo cabezazo... Es neoyorquino y aplasta 80 huevos con un solo cabezazo. No me cuentes cómo, pero está en el libro de los récords.
Bueno, juntándolo mucho, ¿no?
La pareja de casados más longeva del mundo, ecuatorianos.
A ver, ¿eso cuánto?
Son ecuatorianos, llevan casados 79 años, él tiene 110 años y ella 104.
Qué mérito.
Los pelos de las orejas más largos.
¡Ay, qué asco!
Yo lo sé. Yo sé quién es.
Miden 18,1 centímetros. El récord es de un indio, pero hubo otro indio que debería tener el récord, lo que pasa que no sé por qué no lo recoge.
Un pelo de una oreja medir 18 metros.
25 centímetros.
18 centímetros, ha dicho.
18 centímetros, y hay otro que no lo recoge el libro, pero que es real, y hay otro indio que mide 25 centímetros los pelos de las orejas.
Qué asco, Dios.
Increíble. La mayor colección de carteles de no molestar... Este récord es de un suizo, tiene en su casa 8.888 carteles de no molestar. La persona que más jarras de cerveza coge con sus manos y recorre 40 metros sin que se le caiga ni una sola gota de cerveza. 19 jarras de un litro y es de una alemana este récord.
Evium.
Era normal. La persona con más camisetas puestas... Un belga, 227 camisetas de manga corta. ¿Ves? 227.
A mí me parece que va bien ataviado para el frío.
La barba más larga del mundo, a mí me ha parecido 2 metros 33 centímetros. Es de un árabe. la hamburguesa más grande del mundo, ojo a esto, con esto terminamos, la hamburguesa más grande del mundo pesa 913 kilos y mide 3 metros de diámetro. Se ha cocinado en Minnesota, fuera del restaurante.
Me dura 20 minutos.
Y se cocina, ojo, en 4 horas solo, que a mí me ha llamado mucho la atención.
¿Pero se la han comido o la han dejado ahí?
Sí, sí, no, se la hicieron y reunieron a gente de Minnesota para comerse la hamburguesa.
Le pasa la foto de las uñas a Evia, si la quiere tuitear, que es asqueroso, de verdad. ¿Tú qué récord tienes, Miguel Pita? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Puf, yo ninguno. Yo, a mí se me dan bien muy pocas cosas. Yo adivino muy pronto, solo con un par de notas, qué canciones. Ah, creo que es lo único que hago bien en la vida.
Un día te voy a hacer un concurso.
Ah, vale.
A ver si me ganas.
Tiene que ser de una época, ¿eh?
Sí, hombre, así, claro, 70, claro.
80 rock. O sea, si la conozco, la adivino. Obviamente, si me pones algo que no conozca, no.
Yo te gano, pues, yo soy muy rápido en eso, ¿eh?
Ah, pues mira, debemos tener. Pero no tengo ninguna cualidad más, ¿eh? O sea, que no se me pasa el arroz
no,
y
pero,
la pasta.
Pero escucha, si vale todo. O sea, te puedo decir, récord del mundo de no hacer nada en las tardes del domingo. Junté 7.000 domingos sin hacer nada. Pues,
no soy capaz ni siquiera de eso, macho.
Vale. ¿Cuál es la noticia científica que nos traes?
Pues hoy, atendiendo las peticiones del director, he estado echando un vistazo a lo de la regeneración de dientes.
Ah, ¿verdad?
Y he visto efectivamente que unos científicos japoneses han presentado unos resultados preliminares medio prometedores para regenerar los dientes perdidos. Y efectivamente lo que hacen es bloquear un gen que lo que hace es impedir que sigan creciendo. Hay genes que hacen cosas y otros que impiden que pasen cosas. Entonces este gen se tiene que activar para que en un momento de nuestra vida los dientes dejen de crecer. Si tú lo bloqueas, vuelven a crecer o siguen creciendo. Entonces,
o sea, que igual te sale el que has perdido, pero te empiezan a crecer los piños a lo bestia, a todos los demás.
Pues por ahí va la cosa, porque además los genes normalmente no solo hacen una cosa, entonces el problema es que ese gen controla otros procesos en el cuerpo que tienen miedo de descontrolar. Es decir, lo han probado en ratones y neurones y les han vuelto a hacer crecer los dientes, que mola un montón, pero es un gen que si se te descontrola, es decir, si lo paras y no hace su labor de retén, pues lo que te puede pasar es que se te desarrolla algún tipo de cáncer, sobre todo de cáncer de huesos y otras enfermedades. Entonces es prometedor, pero puede ser peor el remedio que la enfermedad. Así que mejor lavárselos un par de veces al día y revisiones en el dentista, creo.
Y si no, te ponen una piecita ahí.
Efectivamente, una fundita o un implante.
Muy bien, gracias Pita, un abrazo.
A vosotros, abrazos.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
¡Dani, campeón! ¡No estés triste, hombre! Que mira el lado positivo, por lo menos habéis pasado a la historia por ser el primer equipo que pierde dos finales de Copa del Rey en 15 días. Venga, ya te ayudaré a desballestar la gabarra. Un saludito, ¡aupa Reala!
No te pases, celebrar un gran perro, no te pases. Pues yo lo mismo puedo decir del Valencia, puede celebrar que gane la permanencia. No, el Barça está para lo que está este año y puede ganar la Liga también, ¿por qué no?
Qué mala leche contra Cañizares y contra Dani, pobrecitos míos. Bueno, déjenos lo que quiera, dejarnos en sus notas de audio al WhatsApp, 677-580-461.
Oye, ¿sabéis lo de Finetwork? Que ha superado ya los 500.000 clientes. Bueno. Y llegó a Tiempo de Juego con 200.000, lo recuerdo. Pues ya supera los 500.000. ¿Y tú a qué esperas? ¿Que estás enfadado con tu compañía porque cuando llamas te responde una voz de robot?
Desde las quimbambas.
Claro, y aquí te responde con Finetwork una persona, como tiene que ser. Anda, ponte morado a fibra y móvil con Finetwork.
Ponte morado.
Fibra, fibra, gigas.
600 megas para conectar los dispositivos de tu hogar. Móvil con 15 gigas y voz ilimitada. Todo solo por 39,90 euros al mes. Y además, suscripción de televisión, servicio de protección médica, servicio de protección legal.
¡Ponte morado!
Con Finetwork. Contrátalo ya en el 1777, en finetwork.com o en cualquier tienda.
Monte Morado. Monte Morado.
En el mes de abril llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril,
¡qué
genialidad.
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genial.
Un abril de Oscar en 13.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. No solo recibimos correos electrónicos, recibimos también metopas. Una plaquita en una base de metacrilato, supongo, que pesa esto, pues el cristal, ¿eh? Y se lo agradecemos con todo el cariño del mundo a un oyente. Nos lo han hecho llegar los compañeros de COPE en Huelva y leo lo que nos ha escrito este oyente en una placa preciosa que viene encabezada con un escudo de la Policía Nacional y otro de Tiempo de Juego. A la familia Deportes COPE, en agradecimiento por haberme acompañado y ayudado en mi proceso de ascenso a inspector de Policía Nacional.
¿Cómo?
Entre exclamaciones, siempre a sus órdenes. Huelva, 2017-2021, los 4 años que le ha costado para ser inspector, José Córdoba. José, muchísimas gracias, qué amabilidad, qué detallazo. Y cómo mola tener a un amigo inspector de policía.
Señor inspector.
Señor inspector. Inspector Reagan, pues ahora el inspector Córdoba, en Huelva. Un abrazo. Hemos recibido muchos correos electrónicos.
Un abrazo.
Encantados de los oyentes de ser números uno en la audiencia. Este me gusta mucho. Dice, ahora que sois números uno, a ver si soy capaz de conseguir que la app no se corte. Sería maravilloso. Hay algunos que nos escuchan desde muy lejos. Dice, ahora en Ohio, antes desde Minneapolis. Muchas veces los podcasts cuando voy en un avión o una carretera por el Midwest y parece que estoy viajando desde Pucela a Madrid por las 6. Dice, yo estoy entre El Salvador y Miami. Y ya no me imagino mi vida, ni el fútbol, sin la COPE, sin Tiempo de Juego y sin el partidazo. Genial. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han alegrado de ser números uno de audiencia. Consultorio de Pedro Martín. Empezamos con un supuesto un poco extraño, pero bueno, puede tener su gracia. Árbitro en hotel, árbitro visita minibar, árbitro se encariña con minibar, árbitro se desplaza al estadio, árbitro se enfunda dificultosamente el traje de faena, árbitro hace prueba del silbato y el silbato no emite sonido alguno. Vamos, que va a piripi. ¿Quién tiene potestad suficiente para determinar si el árbitro debe arbitrar el partido o debe echarse la siesta?
Pues mira, si surgiera eso, por ejemplo, en un partido de primera división, que afortunadamente yo no conozco ningún caso, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, pues ahí ahora hay mucha gente en los estadios para impedir que el árbitro dirija el partido. El informador, el delegado de partido, el delegado arbitral y mucha gente. Es cierto que hace muchos años sospechaban que algunos árbitros podían llegar medio piripis a los partidos. Incluso algún delegado de gobierno, o sea, la máxima autoridad en la provincia donde se jugaba el partido, algunos intentaron hacer el test de alcoholemia a los árbitros.
Sí, pero ¿quién tiene autoridad? O sea, ¿quién le dice al árbitro, estás borracho, no pitas? ¿El delegado arbitral o el delegado de partido?
Pues yo creo que cualquiera de los dos valdría. El delegado arbitral, que es el que tiene autoridad sobre el árbitro directamente, y el delegado de partido, que es al final el que toma la decisión de las cosas que pasan en el partido.
Vale, vale. Viendo el vídeo del segundo gol del City al Dortmund, se aprecia como al sacar el córner el jugador que recibe el balón en corto está por delante del balón. ¿No sería fuera de juego?
No hay fuera de juego porque en un córner, en el primer pase del córner, nunca hay fuera de juego.
Y da igual que el balón esté en lo más externo del quesito y claro, el que recibe esté pegado
a la línea. Entre otras cosas está para evitar ese tipo de cosas. Porque claro, si ya tuvieras que mirar si el balón está a un metro de la bandera por...
Llegaremos a eso.
Claro, sí.
Una pregunta para Rodito. Hay jugadores del Atlético que llevan las medias azules, casi todos, y alguno como Correa en rojo. ¿Se puede?
Bueno, me he fijado que Correa, por ejemplo, y Ferreira Carrasco también lo llevó la mitad de las medias rojas. Y debe ser que...
¿La vuelta de la media es de ese color?
No, el principio de la media por debajo debe ser como roja. Y entonces, depende de cuánto se la suban, habrá más rojo o menos rojo. Ajá. Entonces, hay algunos jugadores del Atlético de Madrid que tenían mucho rojo y otros que apenas tenían rojo. Y aparte, como se las cortan,
claro,
pues entonces hay un lío.
Pregúntale a Pedrito quién es el jugador de la Liga que ha hecho un hat-trick con mayor edad.
Pues fue Joaquín, y fue el año pasado, con 38 años y 140 días, que le marcó 3 goles al Athletic Bilbao.
Esto no sé si es tu apartado de correos, pero ¿cuántos jugadores han ido del Madrid a la NBA directamente y cuántos del Barcelona?
Pues está bien mandarlo, pero efectivamente yo no tengo mucha idea de eso, ¿no? Vale, le podemos decir a Parrita.
Luego se lo preguntamos a Parra, como viene a contarnos la final de la Euroliga femenina, del Perfumería.
Porque de jugadores españoles igual me podía haber entretenido, pero claro, hay tantos jugadores extranjeros que han ido directamente también del Madrid, del Barça a la NBA.
Para salvarse en segunda división, ¿cuántos puntos calculas que serán necesarios? Segunda, ¿eh?
Sí, pues mira, me voy a arriesgar, ¿eh? 49. El año pasado recuerdo que el Depor bajó con 51. Y este año los de abajo están apretando mucho en las últimas jornadas, pero creo que va a bastar con 49. Bueno, bastar, que ya son bastantes.
Vale. Pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros, como siempre, en tiempodejuego@cope.es. Se me ha olvidado comentarte una cosa. ¿Está bien expulsado un jugador por mear?
¿Dónde?
Perdón, en el campo. Es que ha pasado en Ecuador. Este sábado fue expulsado el portero argentino Jorge Joaquín Pucheta del Macará de Ambato por orinar en pleno partido. Quedaban dos minutos y debía estar el hombre del descanso que no se aguantaba. El árbitro Roberto Sánchez, a falta de dos minutos para concluir el partido, que su equipo ganó 1-0, se fue detrás de la portería y se puso detrás de una valla publicitaria. Hizo pis, le vio el árbitro, roja.
Pues eso son decisiones del árbitro de interpretación, porque no viene en el reglamento. Por hacer pis tienes que expulsarte. Entonces, evidentemente, si lo hace en el campo, no hay duda. Entonces, si se sale, lo pasa que a lo mejor no le pidió ni permiso al árbitro para salirse. Entonces, se juntan varias cosas para poder expulsarlo.
O sea, hay que levantar la mano y decir, señorita, tengo que hacer pis.
Aparte, si te pasa la valla, ¿por qué no te vas al vestuario?
Hombre, pues deja la portería.
Ya, pero es que si te vas fuera del... O sea, me imagino que...
En un córner a favor te vas detrás de la portería, pero no te vas a ir al vestuario.
Pues, es que, quiero decir, el portero, como es la única, o sea, la única persona que puede hacer de portero, si le pides al árbitro que pare el partido, te vas a hacer pis, luego vuelves. Y el partido no se reanuda.
Vale, vale.
O sea, es que me han ido de complicarse la vida.
Bueno. Cuenta atrás, 18 minutos para el fútbol.
Y de pronto llegaron las golondrinas. Y florecieron los cerezos. Y la vida se hizo más feliz. Y los jardines empezaron a temblar. Empezaron a temblar los jardines y pidieron ayuda, y una voz de ultratumba dijo: no pasa nada, no pasa nada, tenemos Steve. Y la primavera entró por los jardines,
Steve,
con motosierras,
Steve,
con hidrolimpiadoras,
Steve,
con cortacésped,
Steve,
con desbrozadoras,
Steve,
con sopladores,
Steve,
con motoazadas,
Steve.
Y Steve triunfó una primavera más.
Steve.
Más de 1,000 tiendas están en España esperando tu visita,
Steve.
Y vino la primavera y triunfó Steel.
A esta hora no pueden ni el Milán en Italia ni el Paris Saint-Germain en Francia, ¿eh?
No, el Milán está jugando en casa con el Genoa 1-1. Estamos en el día de la segunda parte. Es verdad que en este arranque de la segunda parte ha tenido alguna ocasión para hacer el segundo, pero no lo ha hecho. Y el PSG ahora ha tenido una buenísima ocasión en Mbappé, que se le ha marchado arriba, pero como le pasa al PSG en varios partidos o muchos partidos de la Liga esta temporada, se le encierra el rival y no puede. PSG 0, Saint-Étienne 0. Es verdad que con muchos cambios, por muchas bajas, estamos en el 44 de la primera parte.
El Paris Saint-Germain está a 4 puntos del Lille, pero con un partido menos. O sea, que necesita ganarlo si no quiere que se le escape. No voy a recordar todo lo que tenemos el próximo fin de semana, la próxima jornada, porque es que va a ser mezclar 1,000 partidos. Pero sí les voy a recordar miércoles y jueves. Tanto miércoles como jueves, tiempo de juego desde las 7 de la tarde. Uh-huh. Miércoles a las 7, Levante-Sevilla y Osasuna-Valencia. A las 8, Betis-Athletic, de Bilbao. A las 9, Alavés-Villarreal y Elche-Valladolid, decisivo para la salvación. Y el miércoles a las 10, va solito de horario el Cádiz-Real Madrid. Miércoles a las 10. El jueves, 7 de la tarde, el Atlético Madrid, Huesca, el partido de Petón. A las 9, dos partidos, Granada-Eibar y Real Sociedad-Celta. Y el jueves, a las 10 de la noche, el Barça recibe al Getafe. Miércoles y jueves hay Liga y luego el fin de semana más, claro.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lamas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo, ¿eso es así?
Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
El jueves pasado estuve comiendo con los amigos de Orbailén, don José Gálvez, que es el propietario, y Edurne Rubio, la directora comercial. Y oyéndoles hablar de su aceite, Orbailén, me explico perfectamente por qué Orbailén ha sido elegido mejor aceite virgen extra del mundo en 2020 y por qué, además, la guía Iberoleum ha denominado y elegido al mejor aceite de oliva virgen extra picual de España a Orbailén. Porque don José Gálvez, de la familia propietaria de Orbailén, me contaba cómo dedican todo el tiempo de su vida a entregarse al aceite, el amor a esa tierra suya de Jaén, el amor a los olivares, a los olivos, a la almazara, a la preparación de ese zumo de fruta, de aceituna, que es el aceite. Una hermosa historia de amor, como no hay otra igual.
Como no sé lo que significaba picual, lo he mirado. Ya lo dijiste tú, que era una variedad de oliva. Es una variedad cultivada de olivo, que también se conoce con otras denominaciones como marteño, nevadillo y lopereño. Y es la principal variedad que se cultiva en España. Picual.
Picual. Magnífica para las tostaditas con aceite, ¿eh? El picual.
¿Cuál has dicho la otra?
Arbequina.
Arbequina.
Ojiblanca.
Que sepas, Pedrito, que en el año 92, Villabona del Athletic de Bilbao orinó en el poste de Sendrey, portero del Cádiz, en el Carranza. Y no le expulsaron.
Claro, es que el mundo ha evolucionado, claro.
Pero ¿sabes lo que hizo el club? Sancionarle.
Muy bien.
Y su entrenador, Chuchi Aranguren, le criticó y pidió sanción para él.
Es que además...
Era el minuto 5 de la segunda parte, que también había tenido el descanso para hacerlo.
¿Y dónde estaban mirando los árbitros?
No lo sé, porque dice que se quedaron atónitos jugadores y público. No sé a dónde estarían mirando.
Mira, pero eso lo hizo en el poste, como los perros.
No
levantó la patita.
En fin, enseguida nos centramos ya en los partidos de Pamplona por la salvación y de San Sebastián por, vaya usted a ver, si hasta por el título entre la Real y el Sevilla. Y ya están preparados Pepe Prieto y López Ufarte. Antes, solo una curiosidad. Es que nos hemos enterado de una manera de repartir, bueno, como todo el mundo en la pandemia se ha acostumbrado a las compras por internet, pues ya cuando te suena el telefonillo en casa, no sé qué, paquete para no sé quién, paquete para no sé cuánto, vale, pues abres, ¿quién ha pedido esto? Venga, tú, yo, no sé qué, de Amazon o de donde sea, vale. Pero si imaginan que venga un dron, pues eso está en proceso en una zona de Madrid, David, en Villaverde.
Es un consiste en repartir comida y paquetería a través de un dron y se está utilizando ya en el barrio madrileño de Villaverde y el objetivo es que muy pronto lo podamos ver, o sea, lo podamos vivir.
O sea,
es un proyecto piloto, se está probando y muy pronto cuando consigan la licencia, que necesitan una licencia que ya está en trámite, lo van a poder recibir la gente su paquete en la puerta de casa con un dron. De hecho, ya se están mirando para hacer buzones en las azoteas, porque claro, la gente que vive en un edificio, el dron no se va a meter por el ascensor y te va a llegar a la puerta de casa, ni al portal, pero en las azoteas va a poder existir un buzón para que la gente pueda subir a la azotea y recoger su paquete.
Oye, esto se va complicando. Ángel Niño es el concejal de Villaverde.
Sí, es el concejal de Ciudad Lineal y es el delegado de Innovación y Emprendimiento de Madrid.
Hola, Ángel. Hola, Ángel. Se ha cortado. Esto no te lo has inventado, ¿no?
No.
Es cierto, que cuando no tienes soporte documental de
es cierto
testigo,
que estaba hablando con él.
Vale. Bueno, a ver si ahora la tercera nos escucha. Ángel Niño, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, casi tardes ya.
Encantado de saludarte. A ver, ¿cómo es esto del reparto por drones? ¿Cómo lo explicamos?
Pues muy sencillo. Básicamente, imagínate que tú estás con tu aplicación para pedir comida o con tu aplicación de e-commerce y eliges la opción de que te lo envíen con un dron. Pues en este caso sale un dron desde donde tú hayas pedido y te lo lleva a tu terraza o a tu azotea.
¿Y si no tengo ventana? ¿Si estoy en un interior?
Ya, pues la vida es un poco complicada a veces.
te aguantas, vamos. O sea, a patios no se mete, ¿no?
A patios, hombre, es un poco más complicado. Tú piensas que al final son drones no tripulados, que se programa el vuelo antes de salir y al final tiene que tener un sitio donde dejar el paquete.
O sea, pero si tengo una terraza en un segundo piso...
Ahí sí. Ahí,
¿salgo?
Ahí te
lo... ¿Llega el dron?
Tú imagínate que ahora mismo estás escuchando Tiempo de Juego y pides una pizza, por poner un ejemplo, yo que soy muy de pizza, con una cervecita y vas a la terraza y tienes la pizza y la cervecita.
¿Y
pues así puede ser.
¿Cuántas entregas se han hecho ya, más o menos? ¿Tienes idea?
Sí, pues mira, para que te hagas una idea, estamos haciendo las pruebas dentro del entorno de la nave en Villaverde, en la cual ya lo que hacemos es, porque claro, piensa que el dron tiene que volar, haga sol o haga lluvia. Entonces estamos haciendo las pruebas dentro de la propia nave y ya estamos haciendo entregas a nosotros mismos, estamos haciendo pruebas allí, pero también con algunos startups que están allí trabajando, pues ya les estamos entregando la comida desde el cercano mercado de Villaverde.
Y no ha fallado ni una vez, o sea, ni una vez han llamado a la policía diciendo, oiga, se ha presentado un dron con un paquete y me está persiguiendo, no ha pasado, ¿no?
No, de momento no ha pasado, pero sí que es cierto que a veces cuando hay una racha pues se mueve un poco, pero bueno, eso es lo que estamos trabajando. Al final piensa que los vuelos, al no ser tripulados, que esto es la gran diferencia con lo que había anteriormente, con los drones, pues antes ya saben la ruta que van a hacer, con el viento que va a hacer, con las condiciones meteorológicas, que al final es lo que puede decidir que un dron pues se mueva más o menos.
¿Y esto no sale bastante más caro que un repartidor de Glovo, por ejemplo?
Bueno, esto ya es el debate y la economía de escala. En las fases iniciales, pues yo creo que puede que sí, pero piensa que al ser, insisto, vuelos no tripulados, solo va a requerir esa licencia automática que se da para cada vuelo y, pues bueno, con economía de escala, pues vamos a ir trabajando.
No, hombre, el puesto de trabajo que se generará será el del conductor del dron, o sea, en vez de...
Eso es.
Vale.
Joder. Eso es.
¿Y sale más caro que te entreguen algo por dron?
Bueno, piensa que un rider en este caso, pues bueno, puede llevar un paquete o dos cada vez. Un pilotaje de dron que es previo, pues a lo mejor puedes pagar una gama 5 o 6 al mismo tiempo.
¿Y pueden con todo el peso? O sea, si yo pido una bicicleta, ¿pueden con una bicicleta?
No, de momento los drones que están capacitados para volar dentro del espacio urbano, por eso somos pioneros, pueden aguantar hasta un medio kilo, un kilo como mucho.
O sea,
los
jamón,
otros...
¿no?
Un jamón, salvo que sea pequeñito y esté envasado, complicado. Pero sí, los que no son urbanos, los que hay ya en otros sitios como Estados Unidos, sí que aguantan muchísimo más peso.
O sea, ¿en Estados Unidos se está repartiendo por dron?
En Estados Unidos, de hecho, hay una empresa que no voy a mencionar, deja los pedidos en tu jardín, o sea, más o menos se te da ya la idea, sin que los hayas pedido, porque utiliza esa inteligencia predictiva para saber lo que vas a querer. Aquí todavía estamos un poco lejos, pero llegará también.
Yo estoy flipando, o sea, me estoy imaginando una calle de una ciudad y tres o cuatro drones al segundo C, claro, solo puede hacer un reparto, si pueden con medio kilo.
En la película de los picapiedras sería la cigüeña. Pues eso, imagínate la cigüeña de los picapiedras, pero con un dron.
Estoy más en Blade Runner, ¿sabes? O sea, un cielo ocupado de drones dejando cosas.
Oye, pues deciros que si os pasáis por Villaverde dentro de un mesecito ya empezaréis a ver algún dron por allí. O sea, que ya va a ser rollo Blade Runner, pero en Villaverde.
Escucha, ¿y no podéis salir de Villaverde? Ya por pedir yo uno para ver cómo es.
Bueno, de momento lo que hemos hecho es creado desde el ayuntamiento un marco regulatorio, un poco de burocracia, que esto pues también hay que trabajarlo, en el que solo se encuentra la zona de Villaverde, el primer sandbox de innovación en movilidad de Europa. De hecho, somos los primeros de Europa, y lo que queremos efectivamente es que sea primero una zona de pruebas, sea una zona de pruebas controlada y segura, pero el futuro obviamente no pasa por otro modo que sea extenderlo a toda la ciudad.
¿Cómo mola? Muy bien, gracias Ángel, ¿eh? Encantado de saludarte.
Gracias a vosotros.
Las cosas que nos queda pobre.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Creo que es importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partido.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
noches. Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
La Federación Española de Fútbol, esta es la principal noticia, cree que es casi seguro al 99% de opciones que Bilbao se caiga el próximo lunes como sede de la Euro y que entre en su lugar la ciudad de Sevilla y este estadio de la Cartuja. Y lo más importante, y esto habrá que matizarlo y habrá que confirmarlo en los próximos días, habrá público. Por lo que se ha hablado hasta ahora, un 25% inicial.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
A ver, me está vacilando Hernández, dice que ya hay taxis dron, que vienen y te recogen, pero si no pueden ni con medio kilo. Ah, que ya hay, o sea, un avión ya. ¿Y es en China donde tú lo has visto? En China.
Joder, ah, sí, yo vi.
Está diciendo que ya se pueden comprar licencias.
A mí irme volando en un dron, no me... Prefiero ir en un taxi normal.
Yo vi el otro día un reportaje en las noticias de Televisión Española de la corresponsal en China, donde hacían un viaje, ella y el cámara, hacían un viaje por la región de Wuhan donde viven. Bueno,
cosas veredes. Roberto López Ufarte, San Sebastián, muy buenas.
Muy buenas, comido y bebido.
Ah, tú vas madrugando, ¿no? Prefieres por delante que a las 4.
Sí, sí.
Pepe Prieto, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú también has comido o lo dejas para luego?
No, tengo una cervecita aquí, un poquito de jamón.
O sea, picoteo.
Como no me vais a dejar hablar, entre medias me lo zampo.
O sea, picoteo y luego zampas
sí,
a las 4.
Sí, un picoteo. Yo soy gente de comer bien.
¿Te ves luchando por la Liga?
No.
No, ¿no quieres verte o es que te parece imposible que fallen tres?
No, me parece que es muy complicado. Y hombre, me parece que la realidad es asegurar la Champions matemáticamente, que es el objetivo inicial del club. El objetivo que se marcó al principio de temporada.
¿Ya lo tenéis?
No, todavía no. Hombre, matemáticamente no.
14
tú lo sabes que no.
Puntos a la Real.
No, matemáticamente no.
Hombre, ya.
Pero luego es verdad que si los demás titubean y tú estás sólido, ¿por qué no? Claro, por supuesto, pero al día de hoy yo sigo pensando en la Champions y además yo creo que los de arriba van a fallar muy poquito. Yo creo que el Atlético es el que más complicado ahora está anímicamente, pero el Barça y el Madrid van a fallar muy poquito.
Bueno, que el Madrid está apurado de gente. Roberto, San Sebastián, ¿cómo se vivió la final de ayer? ¿O pasabais? ¿Estabais algo vuestro con vuestra alegría de la Copa de Afinidad?
No, yo tenía claro, o sea, yo tenía que ver esa final porque me gusta el fútbol, para empezar. Y tenía claro que el Barça iba a ganar este al Atleti, porque al Atleti lo veo sin argumentos, o sea que yo creo que se le ha acabado un poquito el efecto Marcelino, por decirlo de alguna manera, y lo cierto es que los grandes jugadores que estaban apareciendo, pues ayer pues tampoco aparecieron.
Es un palo perder dos finales en 15 días, pero para el aficionado perder las últimas 7, eso debe ser tremendo. Es que no, ayer decía Pedro Martín que no se conocía otro caso de 7 copas.
Copa no.
Seguidas perdidas.
6 últimas.
Debe haber una maldición estilo la del Benfica, aquel que le echó el entrenador, que dijo, ya no volveréis a ganar la Copa Europa.
Eso es, en la Copa Europa superan al Atleti.
¿Cuántas han perdido?
Yo creo que es 7-8.
7-8 en todas las competiciones europeas. Vale. Bueno, enseguida os pregunto por las alineaciones y todo lo demás. Hay algo de última hora en los dos de primera y en los dos de segunda, que empiezan ahora a las 2 de la tarde. En Pamplona, Charlie Alberto.
Pues que arrancó, Paco, el partido. Anda. 30 segundos tenemos ya de fútbol en directo, bueno, en el Sadar. Arrancó, yo creo que Pedro, como 2 minutos antes, ¿no? Más
verdad,
o menos.
Qué prisa.
Un domingo que sale el sol, empezamos antes.
Que no son ni las 2 de la tarde. Todavía no han arrancado en San Sebastián, ¿no, Marco?
Están saliendo, Mauri, ya que los futbolistas de la Real Sociedad y el Sevilla juegan el Sevilla de rojo.
Así es, efectivamente, ya posan para los compañeros de la prensa gráfica, tanto Real Sociedad
como este Liverpool-Sevilla, que por cierto, hace unos años era como una maldición, ¿eh? Equipo que jugaba en Anoeta de rojo, prácticamente ganaba siempre. Vamos a ver lo que pasa.
Se unen a la ronda informativa, la primera ronda de este tiempo de juego del domingo, dos partidos de la Liga Smartbank, Albacete-Mirandés y Logroñés-Rayo Vallecano.